Bueno, les contamos que se va a realizar hoy una charla virtual para contar una experiencia que se dio en la provincia desde el inicio de la pandemia y particularmente en la situación, que en el abordaje territorial que se hizo en el barrio Toba. Hoy una charla sobre interculturalidad y salud mental en contextos pandémicos, y uno de los disertantes será Carlos Trujillo. Él es licenciado en psicología y está con nosotros. Buen día, Carlos. Aquí Javier Vera y Noelia Moreira te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están, Javier, Noelia?
Bien. Bueno, en principio, contanos acerca de esta charla, de qué van a hablar y seguramente compartiendo también la experiencia que han tenido desde este equipo interdisciplinario de abordaje en el barrio Toba.
Bien, bueno, en principio, bueno, agradecer la posibilidad de difundir estos espacios en su radio. Bueno, este es el segundo de un ciclo de encuentros que lo han decidido llamar ciclos de encuentro en casa, ¿no? Hablemos de salud mental, es un enfoque de derechos, construcciones en comunidad, ¿no? Que es un ciclo organizado por la Dirección de Salud Mental, que depende de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y del Ministerio de Salud Pública, ¿no? En este encuentro en particular, la idea es ir conversando en relación a lo que están trabajando los colegas, las comunidades, los grupos, en contexto de pandemia, digamos que por el mes de la salud mental queremos abrir un poco, queremos abrir los debates a la comunidad, estos debates internos que estamos teniendo y que los vamos teniendo, si bien siempre, pero en contexto de pandemia se hicieron como más acalorados, digamos, ¿no?
Sí.
Y debates que implican cierta celeridad en la acción.
Carlos,
uno de esos... Sí,
sí, no, perdón, te interrumpí, pero justamente por ese lado iba, porque se han dado distintos debates en conforme esta situación de cuarentena que tuvimos, la salida, la desescalada, pero ¿cómo se encuentra la gente, las personas, cuando deben encarar este proceso, digamos?
Sí, bueno, justamente, creo que nos ha encontrado a la salud mental, en específico a la salud mental de cómo trabajamos nosotros, con un gran impacto territorial, diríamos, ¿no? O desde una perspectiva comunitaria, sí se nos han quemado los papeles, diríamos, porque ahí donde hacíamos, qué sé yo, reuniones, asambleas, íbamos a la escuela, teníamos como una presencia barrial muy fuerte, el hecho del confinamiento, ¿no? Y del aspo y de dispo, han generado, como sabemos, muchos quiebres en las circulaciones y en los puntos de encuentro habituales de las personas que o concurrían a nuestros servicios y dispositivos de salud mental, pero también a otros espacios de contención comunitaria que no dependen de salud, diríamos merenderos, escuelas, comedores, canchitas de fútbol, diríamos cómo el confinamiento genera un quiebre en la cotidianeidad, ¿no? Y depende de cada cultura y depende de cada comunidad y de cada barrio cómo se enfrentó a ese confinamiento, cuáles fueron los recursos para encontrarse, cuáles fueron los recursos para encontrarse clandestinamente también, porque ha pasado, diríamos, claro. Vamos a ser ingenuos, y en todo ese entramado complejo, diríamos, bueno, nosotros hicimos una experiencia en el barrio Toba, un abordaje interdisciplinario, ¿no? Desde el mes de cuando empezó el confinamiento en el barrio Toba, diríamos, ¿no? Pues,
sí.
Si ustedes se acuerdan, creo que fue a partir de mayo, últimos días de mayo, fueron 2 o 3 meses, donde hicieron un cordón sanitario y bueno.
¿Cuál fue, Carlos, el abordaje que han tenido particularmente allí en el barrio Toba en esa experiencia? No sé si ya tuviste antes que trabajar así en equipos interdisciplinarios y particularmente en una comunidad o en una comunidad originaria, como se dio. ¿Con qué te encontraste vos? ¿Cuáles han sido los desafíos desde la salud mental para abordar lo que ocurrió allí con un barrio en ese momento que estaba totalmente cerrado, con una comunidad que seguramente tenía muchos miedos y que además estaba estigmatizada desde la fuera, ¿no? De la sociedad y desde los medios también.
Sí. Bueno, personalmente yo, si bien he tenido mi trabajo interdisciplinariamente y comunitariamente en Barranqueras, es la primera vez que yo tengo que yo participo y coordino un abordaje con perspectiva intercultural. Así que desde el día cero, diríamos, aprendí un montón y sigo aprendiendo un montón. Fue muy enriquecedor así como vos decís, ¿no? Esto comenzó, ¿no? Y a mí lo que me deja este... lo que está pasando, diríamos, ¿no? No es que haya terminado tampoco, además estamos como en el horizonte de un nuevo rebrote, y bueno, y pensar algunas cuestiones de cómo afrontar ahora, pero en los comienzos me parece que esto disruptivo de una pandemia mundial, ¿no? De las medidas gubernamentales oficiales en relación a un sanitarismo restrictivo, diríamos, a una cuarentena, un confinamiento y demás, ese quiebre, obviamente, que hizo tambalear a los sentidos comunes que había en la sociedad, y al hacer tambalear esos sentidos comunes, lo que aparece ahí es justamente lo que sostiene los sentidos comunes, que son estas grandes explosiones de segregación, de discriminación. Lo que pasó con el barrio Toba a partir de que es lo que conversamos también. Sí. Noelia, lo que han escrito, sí. Noelia, Pamela y otra chica que me acuerdo que habían escrito un muy lindo escrito sobre eso en el Diplo. Sí. Lo que uno empezó a ver con todo eso es que lo que antes en la cotidianidad común y en la vorágine de la normal, de la vieja normalidad, que de normalidad no sé si tenía mucho, era eso que estaba solapado ahí, ¿no? Que era esta discriminación latente, diríamos, y obviamente la falta de políticas interculturales, ¿no? Que salgan de una órbita paternalista, diríamos, ¿no? Claro. Una órbita paternalista pasada o como agente en la cual el Estado es el agente que tiene que ayudar a los pueblos originarios que, sin escuchar los propios recursos de las comunidades originarias. Yo me he encontrado con un barrio Toba con miles de organizaciones interesantísimas, los jóvenes, los artesanos, las comisiones barriales. Ellos en el barrio, paralelamente a que se abre un comité de emergencia oficial, diríamos, abren, ellos mismos se organizan, ¿no? La gente, los vecinos, y abren un comité de emergencia indígena, diríamos, muy 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 interesante, donde participó una de las que nos va a acompañar en la charla hoy, que es Laura Pérez, ¿no? Sí. Es decir, cómo hay todo un nivel de organización que excede totalmente una solución paternalista del Estado, y de cómo nos falta, porque si algo me ha enseñado esta experiencia es que nos tenemos que poner a generar políticas desde salud mental e interculturalidad, que es lo que voy a hablar ahora esta tarde.
Y de escucha.
¿Cómo?
Y de escucha.
Y de escucha, claro. Sí, totalmente.
Carlos, en este contexto, y para ir cerrando un poquito ya esta charla, estamos en una situación en donde, como vos decías, hay posibilidades de rebrote, más allá de los rebrotes que se dieron en distintos puntos del país. Hoy, tanto este espacio de los pueblos originarios como de distintos puntos en la provincia, en la ciudad, digamos, estamos preparados para afrontar una nueva situación de aislamiento, o ya las personas no pueden afrontar esto, es preferible tomar otro tipo de medidas. ¿Cómo lo ves a eso?
Yo creo que hay que... yo no soy nadie primero decir hay que, pero claro. Desde donde nosotros trabajamos, diríamos, me parece que la el confinamiento y el cese de la circulación vemos que es una medida un tanto paradójica, ¿no? Un tanto paradójica porque cuanto más se aplica en algunos sectores, menos se aplica en los otros y se empiezan a ver ciertas cuestiones paradójicas, como que se reprime un sector, pero otro sector que sale a la calle no se reprime. Entonces, como que el confinamiento o las medidas, yo no digo que estén mal, incluso defiendo una articulación entre la cuarentena, el confinamiento y, bueno, algún tipo de tratamiento social de esta pandemia, pero por el otro lado me parece importante que paremos la oreja a escuchar lo que produce el confinamiento, como por ejemplo estas grandes discriminaciones, estas grandes segregaciones, estas grandes violencias, los grandes destinos, digamos, cómo de alguna manera particularizar el confinamiento, que no sea un confinamiento universal, porque no podemos cumplir el confinamiento como en otro lugar. Creo que tiene que tener particularidades y que no se puede obviar que ya estamos a 10 meses, a no sé cuántos meses del confinamiento que empieza, se redistribuye y demás. Me parece que hay que tener en cuenta un gran trabajo comunitario, un gran trabajo de acercamiento a la población, que en un primer momento los servicios se replegaron, ¿no? Me parece que es importante ahora empezar a salir a generar en parte una educación del distanciamiento y de los métodos hasta ahora oficiales de prevención y cuidados, pero también cómo trabajar con los recursos que la comunidad ya tiene para encontrarse e incluir ahí una política de cuidados que articule lo que están haciendo con lo que nosotros queremos de alguna manera hacer cumplir, que es, bueno, las medidas sanitarias necesarias, ¿no? Pero no va a ser uno sin la otro, sin el otro, a eso me quiero referir, ¿no? No es un para todos igual, porque el para todos igual después termina diciendo ellos que no cumplen, estos que cumplen, estos que no cumplen, y me parece que en ese nivel el confinamiento, dicho de esa manera, genera más actitudes segregacionistas que de cuidados, digamos, ¿no?
Y
tiene que ser un cuidado intercultural.
Y me sorprende, es muy interesante este debate porque realmente creo que es para un análisis antropológico, sociológico y demás, cómo se ha ido cambiando desde el inicio de la pandemia a ese colectivo al que había que atacar, ¿no? En principio, bueno, se hablaba de las personas que viajaron al exterior, después cuando fue a las zonas vulnerables, a esos barrios vulnerables, luego a las comunidades originarias, ahora se ataca a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo fue cambiando ese sujeto colectivo también al que había que atacar o al que se va discriminando de a poco? Me parece que nos deja muchísimo para aprender esta pandemia también. Así que, Carlos, muchas gracias por este contacto con la radio, pero después, si querés, seguimos hablando de ese tema también.
Los esperamos entonces hoy a las 18.
Sí. ¿Y hay otra actividad el 30? ¿Me habías contado?
El 30, sí, esto ya es con la agrupación de psicoanálisis en la ciudad. Vamos a presentar un libro que se llama Estudios sobre lo real en Lacan, que es interesante porque es un libro que es una compilación de diferentes analistas que trabajan justamente desde el psicoanálisis algunas cuestiones sociales, además de lo teórico, como más técnico, diríamos. Y es interesante porque es un libro que se compiló en España, pasó por México, Brasil, y ahora, bueno, nos toca a nosotros desde el litoral agregar algunas cuestiones, ¿viste? Como incluir algo de lo litoral en este libro que viene siendo como un navío que anda dando vueltas por diferentes países. Así que eso es el 30, también en Zoom, pueden encontrar la información en la agrupación de psicoanálisis en la ciudad, así que eso también es una invitación que después, si querés, podemos hacer otra nota y comentamos más.
La próxima semana, entonces. Muchas gracias, Dale. Carlos.
Bueno, gracias Javier, Noelia, que tengan lindo día.
Abrazo. Bueno, era Carlos Trujillo, él es licenciado en psicología, que nos invitaba a esta charla, Interculturalidad y Salud Mental en Contextos Pandémicos. Será hoy por la tarde, y ahí será a través de la plataforma Meet.